Hoy, hace exactamente un mes, el Frente Amplio resolvía su candidatura a la Intendencia de Montevideo, que hasta ese momento estaba trancada entre los nombres de Daniel Martínez y Carlos Varela.
Vamos a trabajar todos juntos para seguir creciendo en Montevideo, para seguir aportándole a los uruguayos y a las uruguayas en la perspectiva de la felicidad.
Ana Olivera era finalmente la candidata.
Hemos peleado en diferentes instancias para lograrlo. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva Montevideo!
En estos 30 días, la campaña electoral hacia las municipales ha quedado eclipsada por la puesta en marcha del nuevo gobierno nacional que encabeza José Mujica. Sin embargo, la profesora Olivera, al igual que los otros candidatos de otros partidos, ha estado recorriendo la ciudad para conocer las inquietudes de los vecinos de Montevideo. Esta mañana, en los próximos minutos, vamos a conversar con ella por primera vez para saber cuáles son sus propuestas para un eventual quinto gobierno consecutivo del Frente Amplio en la capital. Pero antes, quizás sea bueno conocer un poco más quién es Ana Olivera.
El tablero político.
Profesora Ana Olivera, buen día, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y a la paciencia de esperar todo el tiempo que estuve alejada de la prensa.
Sí, sí, porque se tomó unos días antes de aceptar entrevistas.
Me tomé un mes, en realidad, porque desde la proclamación en el plenario departamental al 28 de febrero, si me hubiera dedicado a la prensa, en realidad a la tarea que tenía asignada por el hoy presidente saliente Tabaré Vázquez, que era ser la responsable de la transición del Ministerio de Desarrollo Social, no la hubiera cumplido. Y en el marco, además, que se produjo toda esa movida en la que la transición iba a ser conmigo misma, como dice mi amiga Marina.
Sí, porque usted iba a ser la ministra de Desarrollo Social en este periodo.
Exactamente, pasamos, a tener que desarrollar un trabajo, es decir, de gran intensidad, y nos parecía que era de responsabilidad estar hasta el 28 de febrero en la tarea.
Usted es una figura política que, aunque ha ocupado cargos relevantes tanto en el municipio como en el gobierno nacional, no aparece demasiado en los medios. ¿Vale la pena entonces ubicarla, aunque sea brevemente, para los oyentes? ¿Le parece bien? Vamos a revisar algunos datos. Usted tiene 56 años.
Exactamente.
Un hijo y una nieta.
Preciosa.
¿Cómo se llama?
Aboiré. Aboiré quiere decir tarde tranquila, era el nombre de la tatarabuela de mi padre, que era charrúa.
Su primera militancia política fue en realidad en el MLN.
Fui militante estudiantil, como corresponde a mi generación, en la década, en 1970. En marzo de este año, hace 40 años, está haciendo 40 años que empecé a militar.
A los 18 años, en 1972, cuando era estudiante de preparatorios de arquitectura, es requerida por las fuerzas conjuntas y entonces opta por el exilio. Vive primero en Cuba.
Exactamente.
4 años y después en Francia. Vuelve al país en 1984.
Septiembre de 1984, el mismo día que liberaban a Jorge Mazarovich de la cárcel.
Pero antes, en el 78, en el exterior, por lo tanto, se afilia al Partido Comunista, donde permanece hasta el día de hoy. ¿No la hizo dudar la caída de la Unión Soviética y del socialismo real?
No, la verdad que no. Creo que alguna vez conversamos de esto, Cotelo. Yo creo que aquellos que decidimos en el año 92 que el Partido Comunista tenía su razón de ser en este país, en alguna etapa fuimos considerados los que siempre cuestionábamos todos. Entonces, creo que no, porque había muchas cosas sobre las que teníamos opinión, como se usaba decir, en aquel momento. Entonces, en realidad, obviamente qué dolor, a veces ratificar cosas que uno piensa no es lo mejor, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, ojalá que no sea como yo lo estoy pensando? Y por otro lado, saber que en este país el Partido Comunista había tenido un rol muy importante en la construcción de las herramientas del pueblo uruguayo, en la batalla contra la dictadura, y seguía teniéndola. Por lo tanto, no, en realidad eso nos llevó a muchísimos, no solo a mí, a juntar aquellas 5.000 firmas que dieron lugar a un congreso extraordinario en el que la mayoría de aquella dirección del partido, 54 compañeros, se retiran de la dirección, y aquellos que trabajábamos en los barrios, como en mi caso, que trabajaba en muchísimos años en la zona de La Unión, Villa Española, quedamos al frente del partido, en el Comité Central, en el Comité Ejecutivo, Marina la Secretaria General. Y curiosamente, el 50% de aquella dirección éramos mujeres.
No tenía ese dato. Su gran vocación es la docencia. Es profesora de francés.
Soy profesora de francés.
Pero también tiene una experiencia de 10 años en asuntos municipales, porque durante los dos periodos que encabezó Mariano Arana, usted fue directora de la División Administraciones Locales, directora de la División Regional Oeste y directora general del Departamento de Descentralización. Entonces, estos fueron temas en los que usted se formó, digamos, en la práctica.
Sí, me formé en la práctica, pero en una práctica de los 5 años anteriores del proyecto de descentralización. Yo siempre digo que cuando se habla del proyecto de descentralización parece que salió de la nada y hubo miles de frente amplistas que soñaron ese proyecto que se plasma en el programa del año 89, que recoge las mejores tradiciones de reivindicaciones de muchísimas comisiones de fomento de aquellas viejas que reclamaban la conformación de juntas locales. Y a mí me tocó, como yo digo en broma, estar del otro lado del mostrador, del 90 al 95, trabajando en las organizaciones sociales, participando desde las organizaciones sociales en el primer presupuesto participativo, en los debates en el Cabildo de Montevideo de cómo debía ser la institucionalización del proceso de descentralización. Y efectivamente en el año 94 integro la lista de suplentes de Mariano Arana y me toca debatir, antes de saber que iba a estar en el gobierno municipal, cómo iba a ser la reformulación a la luz de unos pocos años de institucionalización de la descentralización, menos de 2 años, y ahí es que caigo en esa división de administraciones locales que tiene a su cargo los 18 centros comunales zonales. La intendencia siempre tuvo una vocación, el municipio siempre tuvo una vocación también de contribuir a la capacitación para mejorar. Por lo tanto, es decir, yo rápidamente, además de esta experiencia, hice un curso sobre gobiernos locales, conociendo experiencias de otros países, para cotejar con nuestra propuesta o de planificación, como hicimos la mayoría de quienes nos fuimos incorporando a la gestión pública desde otro lado en aquella etapa.
En los últimos 5 años, como ya mencionamos, fue subsecretaria de Desarrollo Social, acompañando a la ministra Marina Arismendi desde que se creó esa cartera, cuando asumió el primer gobierno nacional del Frente Amplio. ¿Ese fue para usted otro aprendizaje?
No, ya fue distinto. En el último periodo que estuve en el gobierno municipal, nos tocó lamentablemente la explosión de la crisis. Y lo que fueron los planes de emergencia que impulsamos desde el gobierno municipal, que inclusive tratamos de articular con el gobierno nacional, recayeron en mi responsabilidad. Por lo tanto, porque en el Departamento de Descentralización, en aquel momento, estaban lo que eran llamadas las políticas sectoriales, ¿no? La Comisión de la Mujer, del Discapacitado, la Dirección de Salud de la Intendencia dependía del Departamento de Descentralización, la Comisión de Jóvenes, es decir, todo lo que llamamos políticas sectoriales. Y además, bueno, esto de articular una política de emergencia, donde comenzamos con las políticas de trabajo transitorio. Me toca además, como a muchos, trabajar en la parte de elaboración programática, vinculado con algo que el Frente Amplio planteaba desde el año 99, que era la necesidad de un plan de emergencia. Por eso nosotros no habíamos inventado nada en el 2002. Es decir, había mucho ya de abordaje, y en ese sentido participamos en lo que fue durante un año el debate de la construcción del Uruguay social. Por lo tanto, como conversábamos, y creo que está escrito en el libro que hizo Blanca Rodríguez sobre las ministras, en realidad, cuando Marina me dice que nos vamos a ocupar del plan de emergencia, yo digo, ese es el sueño del pibe.
Para terminar con esta introducción, mientras tanto, todos estos tiempos que veníamos revisando, usted ha seguido ejerciendo la docencia en enseñanza secundaria.
Sí, no de la manera que me hubiera gustado, porque bueno, desde el año 2000, en el año 2001 por primera vez dejo de tener docencia directa. Ya desde el año 95 tenía solo horas en el liceo nocturno. Ajá. Y bueno, fue las últimas horas curriculares de francés nocturnas, en ese momento culminaron en el año 2000, pero tuve hasta el 28 de febrero la tarea de apoyo a la dirección. En el mismo liceo, aparte.
¿Cuál es el liceo?
En el liceo número 8, ahí en 8 de octubre, cuando uno es más vieja, uno vive más cerca del barrio, trabaja más cerca del barrio donde vive, y bueno, y ahora pedí licencia sin goce de sueldo por 6 meses, considerando que estar de campaña y estar en el liceo no es ético, porque quizás no desde la docencia directa, sino desde la docencia indirecta y el apoyo a la dirección, es decir, tengo todavía mucho más vínculo estrecho con los jóvenes que están en el liceo. Entonces,
Pero después, cuando sea intendenta, si es que la ciudadanía la elige, ¿piensa volver a la docencia? ¿Piensa mantener
la docencia? Creo que está la interpretación legal, podría hacerlo honorariamente y aunque sea una vez por semana, me gustaría ir. Es un cable a tierra muy importante, esos temas que a uno le parecen que se cae el mundo, cuando uno llega al liceo y se da cuenta que nadie leyó ninguna noticia sobre eso, nadie le pregunta sobre eso, uno empieza a relativizar algunos temas.
Profesora Ana Olivera, en una entrevista que le hacíamos en enero al diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay, que todavía era uno de los precandidatos del Frente Amplio a la intendencia, él reconocía que después de 20 años de gobiernos de izquierda en la capital, era necesario relanzar el proyecto municipal para superar el desgaste que él percibe se ha ido dando en la gestión. Incluso enumeraba una serie de problemas que hay que atender.
Podríamos ir a los aspectos puntuales de la gestión, donde basta con recorrer las calles de Montevideo, y yo lo hago para saber dónde están algunos de los énfasis que los ciudadanos, y yo mismo como tal, señalo como problemas que tenemos que resolver. Claramente hay aspectos vinculados con la limpieza, hay aspectos que tiene que ver con la vialidad, mantenimiento de calles, tenemos aspectos que tienen que ver con la urbanización de Montevideo.
Después hablaremos de algunos de estos puntos y eventualmente de otros, pero ¿cómo maneja usted este asunto? ¿Usted coincide en que hay un desgaste?
No sé si es la palabra exacta que utilizaría esa, porque desgaste quiere decir que hay algo que va en declive, en forma permanente, y yo creo que tiene momentos en que se logran los objetivos y hay otros momentos en que no, y hay temas que en los 20 años le hemos dado vuelta de forma diferente y no los hemos logrado resolver. Entonces es un poquito más complejo, sin recurrir a un lugar común, que decir, ¿no?, que hay un desgaste.
¿Pero cuánto de autocrítica tendrá su campaña?
La que tiene el propio programa. Es decir, yo creo que nosotros tenemos en 20 años, el programa se titula Montevideo, la transformación permanente, porque aquí hay temas que nosotros le hemos planteado a la ciudadanía desde los inicios, y como todos sabemos, la memoria es frágil y seguramente la mayoría de quienes van a votar en el próximo mayo no recuerdan lo que era Montevideo en el año 89. Pero además de eso, además de que no lo recuerden, en realidad es absolutamente legítimo que haya un nivel de exigencia cada vez mayor, porque en la medida que uno, es decir, va resolviendo temas, va teniendo, y por suerte la ciudadanía va abordando otros, ¿verdad? Seguramente en el año 2002, es decir, había temas que estaban en un segundo plano total, y nosotros tomamos, estando en la intendencia, la decisión, por ejemplo, de $1 millón que estaban destinados a la poda de Montevideo, dedicarlos a la atención a la emergencia. Hoy, es decir, eso sería impensable, ¿verdad? Y hoy los montevideanos exigen, es decir, que los árboles de Montevideo estén podados. Por otro lado, creo que además en los 20 años Montevideo ha sufrido transformaciones, la relación con el gobierno nacional es otra y por lo tanto hay posibilidades de abordar los temas de otra manera. Y creo que hay un tema que es el primero que plantea Carlos Varela, que lo hemos abordado de diferentes maneras. Se le han dado soluciones que en su momento la ciudadanía las vio positivas, respecto a la limpieza de la ciudad, en realidad los montevideanos evalúan como positiva la recolección de residuos. El problema está en la limpieza, que no es lo mismo, sí. Y por lo tanto ahí hay un montón de factores, un número importante de factores que tienen que ver con la evaluación que hacemos de nosotros mismos, los ciudadanos, sí. ¿No?
Ahí hay un punto, y quizás sea de los centrales de todo el debate municipal, en esta campaña corta de 2 meses que sí. Ahora se está alargando, ¿no? El estado de la ciudad, el aspecto de la ciudad. Yo recuerdo que cuando asumió el doctor Tabaré Vázquez en el año 1990, uh-huh. en febrero del año 1990, uno de sus primeros anuncios fue a propósito de eliminación de basurales.
Y eso se hizo.
Era, en aquel momento,
llevábamos la
cara crítica de este aspecto, el de la limpieza en la ciudad, estaba por el lado de los basurales. Hoy quizás no se habla de basurales, pero sí de otro tipo de inconvenientes con la basura, pese a que se ha implementado el sistema de contenedores. Me gustaría que enseguida, después de esta pausa, usted me dijera cómo ve ese asunto y cómo lo encarará. La profesora Ana Olivera es nuestra entrevistada esta mañana. Con ella estamos conversando por primera vez en su condición de candidata única del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo. Profesora Ana Olivera, la limpieza de la ciudad es un problema, es un problema. Montevideo no luce bien, pese a que se implementó un sistema novedoso e interesante, que fue el de los contenedores. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene?
Bueno, varias cosas. Montevideo no luce bien en la limpieza, porque Montevideo es una hermosa ciudad, ¿no?
Hay otro problema de imagen de la ciudad que también quería mencionarle, pero empecemos por la basura.
Segundo, efectivamente, yo creo que la llegada de los contenedores, que comenzamos con el plan piloto en el 2003, y no digo que culminamos en un 100%, pero llegamos casi al 100% en el año 2006, y además que tiene, como yo le decía, una buena evaluación de los montevideanos, la recolección, o sea, el levante de esos contenedores. Sin embargo, la ciudad está sucia, y no por basurales, tampoco.
A pesar de que en algunas zonas sí se forman algo parecido a basurales, en lugares donde los hurgadores hacen su clasificación, ¿no?
Sí, pero hay...
Son como basurales latentes, digamos.
Son como basurales latentes, pero donde hay un cuidado permanente, es decir, de que eso no suceda. Y en el problema que nosotros tenemos, yo le decía recién, es multicausal, porque creo que hay un problema con los clasificadores de residuos, hay un problema con los ciudadanos. O sea, yo sigo pensando, como se decía en el año 90, que la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Y no es solamente el clasificador, es también el clasificador el que deja en el entorno del contenedor basura, y también somos los ciudadanos los que lo hacemos.
Pero vayamos por el lado de los clasificadores. Según el último censo realizado en el 2008, en Montevideo hay unos 5.000 clasificadores de basura.
Hay 5.500 clasificadores de basura registrados.
Sí, pero otras
yo
cifras,
creo que hay más clasificadores que los que están registrados. Nosotros,
otras cifras hablan de 9.000 carritos y de hasta 11.000 personas involucradas en esta actividad.
9.000
¿no?
carritos, ¿no? Pero bueno, pero digo, no importa. O sea, ya si son 5.500 ya es una cifra muy grande.
Y este a su vez es un problema múltiple, ¿no? Porque por un lado tenemos allí una actividad desarrollada en condiciones de informalidad. Segundo, malas condiciones de trabajo, para empezar, en el plano sanitario de quienes se dedican a esta tarea. Tenemos además niños trabajando, algo inadmisible justamente por el tipo de tarea de la que hablamos. Riesgos para el tránsito, entre otras cosas porque esos niños muchas veces conducen carritos o transitan en horas de la noche sin la identificación correspondiente, sin iluminación, sin señales. Y sobre todo lo que recién mencionábamos, afectación de la limpieza de la ciudad, porque varios de los hurgadores dejan sus sobrantes alrededor de los contenedores o en esquinas de Montevideo. La Intendencia ha ensayado varios proyectos con respecto a los clasificadores, pero la situación sigue sin resolverse. Entonces,
yo le decía recién fuera de micrófonos que no es un tema que se va a resolver con la varita mágica en el corto plazo. Con el número de los registrados, 5.500, con el número que maneja el programa Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social, que serían unos 8.000. No estamos hablando de 8.000 carritos, porque el clasificador de residuo no solamente clasifica con carro o con caballo, es decir, hay también clasificado a mano e individual, caminando entre los contenedores. Segundo, este tema de los clasificadores es abordado justamente entre el Ministerio de Desarrollo Social y las intendencias, porque es un problema de carácter nacional. Hay un relevamiento nacional de este tema, y hay programas que vinculan todos los temas que usted planteó inicialmente, que están vinculados con las condiciones del trabajo. Porque hay un punto que usted no agregó, es que el nivel de ingresos que proporciona, es decir, está por encima de los niveles de indigencia y algunos en el límite de los niveles de la pobreza. Es decir, que nosotros, cuando comenzó en el año 2005 el Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Emergencia, la mayoría de los clasificadores no entraron en el Plan de Emergencia, porque declaraban los ingresos reales que tenían, y por lo tanto, y eso definió que el Ministerio generara este programa Uruguay Clasifica, que comenzó a trabajar las condiciones de vida que usted planteaba.
Pero la solución no es, lisa y llanamente, eliminar los carritos y que quienes hoy se dedican a esa actividad trabajen eventualmente, sí, en el reciclaje de la basura, pero en otras condiciones, organizadamente, en cooperativas,
yo creo que sí,
en las plantas donde la basura se deposita, y probablemente otros puedan a su vez reconvertirse y encarar otro tipo de trabajo. ¿La solución no debería ser eliminar los carritos?
La solución es que no haya más carritos, porque tiene que haber trabajo digno, porque los niños no pueden trabajar, porque los adolescentes no pueden trabajar. O sea, nada de eso es digno ni admisible, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué no se va en ese camino?
Ahora, en ese camino se va. No es novedoso la formación de cooperativas. Hay cooperativas funcionando, pero nadie nace cooperativista. No es tan sencillo para formar una cooperativa, ni para eso, ni de ayuda mutua, ni, es decir, vuelvo a mi experiencia reciente, nosotros tenemos la tarea dada por el legislador de la conformación de cooperativas sociales. La experiencia más exitosa, más que Montevideo, fue en el departamento de Canelones, donde se realizó tanto en la ciudad de Las Piedras como en la zona de la costa. Pero en el bloque anterior ustedes estaban tratando el tema del desempleo y de estructural, sí, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos acá frente a un sector que reproduce la pobreza por sus condiciones de vida, es una intervención absolutamente integral la que hay que hacer para integrarlo al mundo del trabajo formal y con determinadas reglas. La libertad que da el trabajar en cualquier horario o en trabajar de noche. Es decir, hay todo un montón de elementos que lo transforman en un problema social sobre el que hay que actuar, sobre el que estoy convencida que tenemos que trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional, no solo con el Ministerio de Desarrollo Social, sino también incluido con este plan de emergencia habitacional, porque además no se olvide que en muchos casos se clasifica en el hogar, por lo tanto, además, esto tiene que ver con las condiciones higiénico-sanitarias. Entonces yo creo que hay que abordar ese tema, que hay que abordar el tema de qué hacemos, además, porque no es cuestión de retirar los 5.000 caballos. Yo hablaba ayer con la gente de la Asociación Protectora de Animales y dicen, ya hubo experiencias en el mundo, y después, ¿qué se hace con esos animales que se retiran, salvo que vayan al matadero? Es decir, hay una serie de elementos que yo creo que tienen que involucrar en el objetivo planteado.
Lo que usted está diciendo entre líneas es que esto va para largo.
Estoy diciendo que no se resuelve en 2 años. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nosotros tenemos que abordar integralmente y continuar en la tarea de reducir la cantidad de clasificadores de residuos, conformando esas cooperativas a las que se hace mención, utilizando la ley de envases, es decir, que justamente está vinculada con aquellos que lo que producen genera contaminación del punto de vista ambiental, ¿no? Los envases plásticos, y que hay una parte destinada a trabajar el tema de los clasificadores. Hoy nosotros ya podemos hablar de un trabajo que se va a comenzar a hacer con clasificadores en Ciudad Vieja, hoy podemos hablar de la cooperativa Juan Cacharpa, hoy podemos hablar de emprendimientos productivos de antiguos clasificadores que tienen viveros, o sea que es posible hacerlo, ¿verdad? Es decir, es posible producir esa transformación, pero como todas las transformaciones que tienen que ver con sectores que hace algunos 15, 20 años, hay un proceso de acumulación, el revertir la situación no se resuelve
pero
en dos años.
¿Tenemos que resignarnos a que va a seguir habiendo estos problemas de limpieza en la ciudad?
No, porque yo creo que ahí...
En el corto plazo, ¿qué se puede hacer o qué piensa impulsar usted para que la basura no campee por esquinas y calles de Montevideo como hoy campea?
Lo primero, yo sería haría demagogia si le dijera de ganar en mayo nosotros vamos a sacar los carritos en un año o en dos años. No le voy a mentir. Por lo tanto, es decir, como estoy convencida
usted
de la complejidad...
¿Usted implícitamente está diciendo que algunas de las propuestas que hacen los candidatos de la oposición no son realistas?
Yo creo que no. Por lo menos de lo que yo conozco, trabajando con los clasificadores de residuos del año 95, que fue la primera vez que tomé contacto con este tema, incluyendo, bueno, en realidad tomé por primera vez contacto en el año 89 en la recorrida que hicimos con Tabaré Vázquez por Isla de Gaspar, que es una de las zonas, ¿verdad? Ya la zona de la vieja cantera de los presos, es decir, que se concentra llegando hasta el Barraquero. Aquí hay todo un tema de un circuito de trabajo sobre el que hay que incidir, abordar, incluyendo hasta la exportación, es decir, qué se realiza de lo que saca el clasificador. Es decir, entonces,
pero mientras tanto.
Mientras tanto, estoy convencida que hay un tema que está vinculado con el trabajo con los propios clasificadores, vinculados con la educación, con el abordaje de por qué la no necesidad de dejar todo al borde del contenedor, cosa que muchos hacen con mucho cuidado y otros no. Segundo, porque en algunas zonas de Montevideo el problema no son los clasificadores de residuos, no son los carritos. Los vecinos de Malvin me planteaban el otro día que en realidad ellos no tienen problemas con los carritos, el problema lo tienen con jóvenes drogodependientes, no por jóvenes, sino por drogodependientes, que lo que realizan es un clasificado del contenedor para encontrar en el momento algo para la venta, es decir, que terminan durmiendo al lado del contenedor. Por eso digo que es un tema a trabajar juntos con otros programas. Y tercero, estoy convencida que tiene que ver con nosotros los ciudadanos también. Yo decía ayer en un programa de televisión, que lo viví en carne propia con el Ministerio de Desarrollo Social, cuando vinieron los inspectores a multar al Ministerio de Desarrollo Social porque estaba todo rodeado el contenedor de Barrio Zamorín de cajas. Y cuando salí a ver a los inspectores, a quienes conozco, no para que no pusieran la multa, sino para saber cuál era el problema, dice, queremos hablar con la cooperativa que hace la limpieza del ministerio porque tiene otro contenedor a 20 metros y, sin embargo, llena, es decir, todo el borde. Eso nos pasa con los comerciantes también, y eso tiene que ver con la imagen de los centros comerciales de la ciudad cuando existe un servicio especial para recoger lo que tiran los comerciantes. Es decir, o sea, que hay muchas más cosas. Y además estoy convencida de que hay otro tema con el tema de la basura, que también puede mitigar inicialmente el trabajo que se haga para ir logrando la desaparición del problema social que significan los clasificadores para ellos mismos y para sus familias, que está vinculado con el tema que yo creo que sí no hemos logrado resolverlo en estos 20 años, porque estuvo planteado desde el año 90, que es el tema del clasificado de residuo a partir del hogar. Es decir, hubo planes pilotos en el primer quinquenio, hubo planes pilotos en el segundo quinquenio. En este periodo que va a culminar en julio, hubo toda una campaña que estuvo vinculada además con la ley de envases también, con la bolsita naranja, pero solo se instalaron contenedores para ese preclasificado que se hace en el hogar en una zona de Montevideo. Creo que hay que abordar, es decir, ese tema que es todo el circuito de la basura, no es por eso unicausal el tema de la limpieza de la ciudad.
Profesora Ana Olivera, está claro que hoy apenas íbamos a tocar algunos de los asuntos de debate de esta campaña municipal, pero ya que empezamos por el lado del aspecto de la ciudad, yo dije al pasar, Montevideo no luce bien, y usted decía, bueno, ojo, en todo caso tenemos un problema con la basura. Y yo le agregaba, no, tenemos algunos problemas más en el aspecto de la ciudad. Le menciono tres, a ver cómo podemos abarcarlos en estos minutos. Uno, el mal estado de las veredas, que no solamente es un tema de imagen, es un problema grave en cuanto a la accesibilidad. Y es un problema compartido por la intendencia y los particulares, ¿verdad? Porque en teoría, quien tiene que reparar su vereda es el frentista, es el dueño de la casa o del edificio. Pero también la intendencia tiene sus propias veredas, ¿verdad? En algunos parques, en plazas. ¿Por qué la intendencia es tan tolerante con los propietarios de inmuebles que no mantienen sus veredas en buen estado? ¿Por qué la intendencia no arregla sus veredas? Otro problema. La libertad con la que cualquier persona u organización puede colgar carteles o pasacalles, pegar afiches en muros y árboles, pintar paredes, cordones de la vereda y mobiliario urbano. ¿Por qué existe esa tolerancia? Y tercer aspecto, las personas que duermen y viven en calles, parques y plazas. Ejemplo, algunas plazas donde los niños deberían ir a jugar. Y hay familias que nos dicen con su mensaje de texto, yo no puedo llevar a mis hijos a la plaza de los 33 para que se encuentren allí con estas personas que han tomado ese lugar como su hábitat, donde cocinan, donde lavan la ropa, donde están de día y de noche. Y es la plaza de los 33, la plaza Fabini, y podemos mencionar varios ejemplos. Acá tenemos tres tipos de problemas muy distintos.
Tres tipos de problemas muy distintos. El primer problema que usted plantea, que es el tema de las veredas. Es decir, yo creo que ha habido muchísimos esfuerzos de parte de la Intendencia de Montevideo. Hubo etapas en que se intimó a los vecinos a hacer, y hubo en algunos casos emblemáticos que se abordó el tema de ir contra la contribución inmobiliaria para la realización de la vereda por parte de la Intendencia, dado la negativa. Esto es igual que el basural en los terrenos baldíos, ¿verdad?
Pero aquí, es decir, aquí ahora hay una herramienta muy sencilla que se puede llevar adelante. Simplemente la intendencia tiene que obligar a los particulares a que cumplan con el estado de sus veredas, punto. ¿Por qué no? ¿Por qué hay tanta tolerancia?
No, es que no hay tolerancia. El tema es si es tan sencillo obligar o no. Cuando alguien se niega a hacerlo, yo se lo cargo a la contribución inmobiliaria, pero en realidad terminamos pagándolo todos.
No,
porque no paga.
Se contrata empresas que hacen todos los arreglos de la vereda y después se le descuenta.
Eso es lo que estoy diciendo.
Se le carga la cuenta de la contribución inmobiliaria a cada propietario el costo correspondiente.
En general, el que comete determinadas infracciones, es decir, las comete en todas las áreas. Por eso le digo, o sea, que la experiencia de eso ha existido, es decir, como existe contra, y eso se hace igual aunque nunca se vaya a cobrar nada, es decir, que tiene que ver cuando el vecino denuncia, ¿no?, a un propietario donde hay un basural que tiene ratas, en un predio privado. Entonces hoy ya la ley nos permite ingresar, antes teníamos que pedir una orden para ingresar, hoy la ley ya permite ingresar, limpiar ese baldío y cargarlo a la cuenta que nunca nadie va a pagar.
Ahora, con respecto a las veredas, no hay una política clara, quizás porque la propia intendencia no arregla las suyas.
No sé por qué usted dice que no arregla las suyas.
Hay muchas veredas.
Yo creo que hay una
gran
preocupación, que la ciudadanía la ve por la recuperación de los espacios públicos, en contra de la depredación de los espacios públicos, que era el tema que usted estaba planteando recientemente. Un viejo planteo, recuerdo haberlo conversado aquí con usted, que es el tema de los cuidaparques hoy existentes. Por lo tanto, en realidad, más que sancionar, porque después que sancionar uno tiene igual que ir y actuar y gastar dinero de todos, vuelvo a repetirlo, es mejor prevenir, y la función del cuidaparques es esa, la de prevenir. La de prevenir incluso el segundo tema que usted me planteaba. Porque doy como ejemplo lo que sucede en el parque, en la Plaza Liber Sereñi, un lugar, bueno, donde estaban los viejos talleres de ANDET, después de mantenimiento, después de alumbrado, que estaban previstos para hacer un edificio de apartamentos, y se hizo un espacio público magnífico, pero donde hay niños. Donde hay niños solos, que no tendrían que estar allí solos durante el día. Es una plaza que está siempre llena de gente. Pero, sin embargo, el equipo, la cooperativa social que allí trabaja, se ha ocupado de abordar también ese problema social, ha tomado contacto con el INAU por esos niños que están allí, y hasta realiza esa tarea que permite, ¿verdad?, que esos niños sean niños y no... Es decir,
el caso
otra
del parque
cosa.
Del Liber Sereni es un buen ejemplo, pero ¿qué pasa con todos los otros donde estas cosas no se cuidan?
Pero hay cuidaparques en otros parques. Si no, no hubiéramos logrado que hoy varios monumentos históricos haberlos podido refaccionar y reinaugurar. La posibilidad de refaccionar la carreta es porque hoy ese parque está cuidado. Es decir, acuérdese que íbamos perdiendo los pedazos de bronce por todos lados. O sea, hoy hay una extensión de este criterio del cuidaparque. Lo hay en el caso del propio Parque Rivera, más allá que aún la noche nos queda oscura. No, pero se van tomando una serie de medidas que tiene que ver con que el espacio público, que es democratizador por excelencia, cumpla el rol y no que los vecinos no se apropien y lo utilicen. Así que creo que ahí hay una de las medidas más interesantes tomadas en este periodo, que está vinculado con el cuidado, pero con la prevención de la depredación y no con la solución a posteriori.
Pero sigue habiendo gente viviendo en las plazas o en las calles, debajo de un puente, cosas de ese
estilo. Sigue habiendo, son cada vez menos. Son cada vez menos, sí, sí. Le puedo dar los casos emblemáticos, que uno lo sigo del año 98, Cotelo, que es mi amiga.
¿Pero
Beba?
¿Cómo puede ser que se desarrolle esa modalidad en 18 y Julio Herrera, en pleno centro de Montevideo?
Creo que allí hay un trabajo que se está haciendo en conjunto por parte de la Intendencia de Montevideo con el programa de atención a las personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social. Ha habido una disminución de personas en situación de calle, ha habido una disminución de los crónicos en situación de calle, que son esos que usted ve que viven, porque son personas que hace 20, 25 años que están en situación de calle, que no tiene que ver con los ingresos de las personas que estén en situación de calle, que tienen que ver con situaciones psiquiátricas, mayoritariamente, y que tiene que ver además en otros casos con que además de la situación psiquiátrica vinculada con ella está su relacionamiento con las mascotas.
¿Y no se los puede sacar?
Sí, sí, no se los puede sacar por la fuerza. Se lleva adelante una tarea en forma permanente. La Intendencia tiene un rol que está vinculado con la utilización del espacio público, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con las condiciones de vida de esas personas. Y casos emblemáticos, es decir, han ido en esto que es, porque estamos hablando de muy pocas personas.
Sí, estamos hablando de que estropean un paseo público.
Totalmente.
Estropean en cuanto a la posibilidad de disfrutarlo, a eso
es
voy.
Es decir, usted ve el tema de estropear el espacio público, y creo que hay que ver los dos temas, el espacio público y la vida de esa persona, simultáneamente.
¿Cuánto tiempo hay que esperar la solución?
Las soluciones están llegando mucho más rápido de lo que usted se imagina. Por eso le doy el caso de Beba, porque yo esperé desde el 98 hasta ahora que lo de Beba se resolviera. Beba era la persona que vivía frente al Hospital Británico.
Pero son 10 años.
Efectivamente, 10 años,
11 años
de trabajar, uno, es decir, para que Beba, que no le complicaba la vida absolutamente a nadie más que a ella misma, con problemas psiquiátricos, es decir, las diferentes opiniones médicas acordaran que Beba tenía que ir a un hospital psiquiátrico. Yo siempre recuerdo, disculpe que lo diga de esta manera, en el año 98 cuando sacamos a Beba del cantero de Avenida Italia y quedó allí en la parte atrás de Ancina, Miguel Fernández, que era el director de salud, me dijo: no te preocupes, Ana, cuando ganemos el gobierno nacional, Beba va a salir de acá. Y resulta que, lo digo esto porque tiene que ver con cómo igual uno no se resigna, que es lo que no tenemos que hacer, y sigue buscando soluciones al problema. En realidad, cuando conversamos sobre ese tema con los psiquiatras, nos dijeron: si ustedes la sacan de ahí, la descompensan. Entonces encontramos una barrera distinta hasta que fuimos en esa aproximación sucesiva, ¿verdad?, convenciendo a Beba que lo mejor era que Beba fuera, es decir, a un hospital psiquiátrico. Y como el caso de Beba, tenemos los casos de las personas que hoy están en el Cotolengo Don Orione. 30 situaciones de personas con mascotas, de esas que dormían en la calle rodeada de perros, es decir, gente con la misma situación, con problemas, es decir, que están vinculados con profundas rupturas familiares, que hubo todo un trabajo, es decir, y la apertura de un lugar especial donde tuvieran las mascotas, y que hoy uno va allí y no sabe que esas personas no estaban en situación de calle. Entonces hay temas que no entran en ningún cuadradito, que del punto de vista de los números son pequeños y que a veces dedican a muchas personas mucho trabajo y que tienen que ver con todo. Tienen que ver,
claro, pero
con
de lo que estamos hablando, y por eso yo le mencioné varios capítulos, estamos hablando de una actitud del gobierno municipal. En
no,
este
es
caso,
una actitud de tolerancia.
Yo quiero
no
saber
la es.
Si se va a modificar, una actitud como demasiado flexible, demasiado parsimoniosa, que no contempla el factor tiempo.
Ni
por
flexible ni parsimoniosa. Creo que los problemas complejos no tienen resoluciones mágicas, pero, como le decía hoy, ejemplo, sobre todo los problemas que tienen una acumulación de larga data. Entonces creo que las intervenciones que se están realizando, la preocupación permanente, la coordinación permanente, el equipo de calle coordinado, Intendencia Municipal de Montevideo y Ministerio de Desarrollo Social, se reúne semanalmente, aborda semanalmente estos casos de los que nosotros estamos hablando.
Está bien, pero yo hablaba de otras cosas también. Yo hablaba de los excesos que se producen permanentemente con carteles, con pasacalles, con afiches pegados en cualquier, por ejemplo, en el centro, un local comercial que se cierra, que yo que sé, que está cerrado a la espera de que se lo alquile o lo que sea, inmediatamente pasa a ser objeto de pegatinas, de afiches, etcétera. Ni que hablar de muros o de cordones de la vereda que son pintados por organizaciones políticas, etcétera, afectando seriamente el aspecto de la ciudad. Con eso también hay tolerancia. Y por eso me interesaba saber si usted, en caso de llegar a la intendencia, iba a adoptar criterios distintos, porque hay...
En realidad, usted me conoció en la etapa municipal. Usted me conoció al frente del Servicio de Inspección General, que dependía del Departamento de Descentralización, donde nosotros sistemáticamente trabajamos, teníamos un equipo que bajaba a la cartelería. Ese equipo sigue existiendo, la cartelería se sigue bajando, hicimos reuniones con todos los sectores políticos, se siguen haciendo esas reuniones previo a las elecciones, porque, es decir, en los momentos de las elecciones es tremendo.
Claro,
pero no solamente
hay
en el momento de las elecciones.
Hay un momento en que hay que tomar medidas.
Pero es que se toman medidas, o sea, por lo menos, es decir, desconozco cómo está funcionando en este momento, pero le puedo asegurar que el servicio tomaba medidas, tomamos medidas respecto a la distribución de volantes en el centro. Usted lo recordará, establecimos la zona en donde no se podía distribuir volantes,
Yo estoy haciendo estas preguntas porque usted no es la intendenta, yo no le estoy preguntando a usted por las cosas que se han hecho ahora. Lo que quiero saber es, en su concepción, en su filosofía como intendenta, si triunfa, ¿hay una preocupación por atacar estos problemas de manera ejecutiva?
Hay una preocupación, por eso le estoy mencionando que usted conoce la actitud que tuvimos y particularmente con el centro de Montevideo en un proyecto conjunto que en aquel momento abordamos con el propio Grupo Centro y con los comerciantes del centro para la revitalización del centro, que pasaba por todos estos temas que usted está planteando, es decir, incluyendo en aquella época, recuerda, la proliferación de las casas de masajes y la en el centro de Montevideo y la distribución de volantes en el centro. Por eso lo decía. Creo que hay toda otra serie de medidas que van a culminar seguramente en el próximo periodo, alguna que usted tiene muy cerca, como el próximo remate del edificio de 18 y Andes, que para mí es un tema emblemático. Son de esos temas de los que me fui de la intendencia con la sensación de impotencia de no haberlo podido resolver, ¿verdad? Porque era en pleno centro de Montevideo, un edificio que se estaba depredando, que después en estos 5 años además se convirtió en una boca clara de pasta base, en un centro de prostitución clandestino, bueno, en tantas cosas que seguimos desde otro lugar, porque uno de esos temas que a uno le preocupa no los deja de seguir, y que finalmente, ¿no? Un edificio cuyo dueño narcotraficante está preso en otro país. Bueno, hoy va a ir al remate público frente a donde se va a instalar un hotel con muchas estrellas que va a posibilitar, y frente a una visión diferente, yo se lo decía ayer al espectador.com, del rol que va a jugar la Plaza Independencia también en un momento en que todo el entorno de la Plaza Independencia se va reacondicionando. Yo creo que todas esas cosas van cambiando la imagen de la ciudad sin que uno no deje de preocuparse que la ciudad es lo urbano y lo humano.
Profesora Ana Olivera, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Pero claro, tenemos que volver a otra entrevista porque han quedado otros asuntos y ni que hablar si miramos lo que son las preguntas y los comentarios de los oyentes. Hay tiempo, vamos a hacerlo antes del 9 de mayo.
Igual me gustaría llevarme los comentarios de los oyentes,
¿cómo no? Van todos
porque eso siempre es muy importante tener la visión de otros, hasta para decir no estoy de acuerdo. Así que muchas gracias y bueno, sí, quedaron muchos temas por delante que tienen que ver con una ciudad que creo que va a lograr tener su presencia como capital del Mercosur, como ciudad turística, logística, y un tema que me gustaría poder conversar con sus oyentes en un futuro que tiene que ver con los 8 municipios que va a tener Montevideo.